vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa de información y análisis sobre América Latina que se hace desde Argentina para todo el continente. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Pablo Gandolfo, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Carlos Aznares, junto con nuestro operador Gonzalo Chávez en Argentina y Fefe en Uruguay, que les damos la bienvenida. Y Honduras sigue estando en el volcán. Honduras sigue llamando la atención de toda la opinión pública latinoamericana y del tercer mundo por varias razones. Primero, porque los golpistas todavía siguen empeñados en estar allí donde los puso seguramente el Departamento de Estado, como dice el propio presidente Hugo Chávez. Y también allí está la resistencia hondureña, sin ceder un palmo, y tratando en estos últimos días de rodear la capital de Tegucigalpa, allí donde está precisamente el fuerte del militarismo golpista, de mucha solidaridad con el presidente legítimo de Honduras, que a estas horas está entrando ya, si no está allá en el territorio hondureño, para rescatar para la soberanía popular hondureña el cargo del que fue despojado un 28 de junio. Ya han pasado varios días, demasiado, como dice Hugo Chávez y como dice también Rafael Correa, hay que derrocarlo, hay que borrarlo a este golpe cuanto antes, porque está sentando precedentes peligrosos para las democracias latinoamericanas y sobre todo sentando precedentes en cuanto a la política norteamericana, que cada vez queda más claro ha tenido que ver la política exterior norteamericana y sobre todo el militarismo norteamericano en este golpe contra Zelaya.
Sí, y digamos que allí en Honduras no se está peleando la batalla solo de un país, sino es como la gran batalla de estos días de toda América Latina, que está tratando justamente de no retornar a aquellos años de los años 70, y da la sensación, podría hacer una comparación con lo que fueron aquellos años 60, después de la Revolución Cubana, cuando el presidente Kennedy largó la Alianza para el Progreso para frenar el contagio de la Revolución Cubana en América Latina, mientras simultáneamente promovía la invasión de Bahía Cochinos a Cuba para tratar de terminar con la primera revolución socialista del continente. Esto es lo que, de alguna manera, esa contradicción que tenía ya Kennedy, es lo que parece hoy lo que hace el presidente Obama y su Pentágono y el ejército norteamericano.
Y junto a ello hay que tener claro que hay otro nivel de conciencia en Latinoamérica. Hubo una época que se trabajaba país sobre país para destruirlo. Hoy por hoy, y en esto hay que destacar también el papel que tuvo el presidente de Ecuador, la presidenta de Argentina y en general los presidentes y mandatarios de Latinoamérica en bloque, que han tomado el caso de Honduras como un caso propio. Me recuerdo la frase de ese escritor argentino querido por tantos, Rodolfo Walsh: hay que sentir el dolor del otro como un dolor propio. Y esta vez la situación cambió. La conciencia de los pueblos latinoamericanos hizo como propia la situación en Honduras. Y creo que detrás de esto está también toda esta posibilidad cada vez más concreta de retorno del presidente depuesto otra vez a su país.
Hay que destacar, Vicente y Jorge, el papel increíble, porque además sorprendente cómo nos habían anulado la visión sobre lo que era el pueblo hondureño, ¿verdad? El papel de la resistencia. Estas marchas multitudinarias que están llegando de todo el país, de todos los confines de Honduras hacia Tegucigalpa, gente que marcha 60, 70, 100 kilómetros a pie, como las organizaciones indígenas y negras que han llegado ayer a Tegucigalpa, el paro general que realmente está totalmente paralizado Honduras. A estas horas están bloqueadas y cortadas las dos principales rutas de acceso internacional, y también el paro de los maestros que fueron movilizados, militarizados, y sin embargo salieron a responder con más huelgas y con más ausencia en las clases, que además no va nadie a las clases porque los estudiantes secundarios y primarios y universitarios también se han adherido. Lo interesante es que teníamos una visión del pueblo hondureño, un poco también por la carga que han hecho los medios de comunicación, pero también por la presencia norteamericana en ese país durante muchos años, de que era un pueblo sujeto y aplanado por la represión y que no se movilizaba. Bueno, ahí están dirigentes como Rafael Alegría de la Vía Campesina, que es uno de los que está al frente en este momento, junto con otros dirigentes de la resistencia, diciendo Honduras está en un momento clave, no hay retorno para la movilización, estamos avanzando y queremos más. Y por eso fue muy importante el mensaje de la resistencia cuando se empezó a negociar. No queremos negociación a la baja, no podemos negociar nada más que la llegada y la asunción del cargo por parte del presidente derrocado.
Y además, lo que es interesante es que esta opción se planteó como una alternativa, la única alternativa real frente a una negociación que encabeza el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que trataba de alguna manera de salvar la ropa de los Estados Unidos frente a esta avasalladora avance de las masas hondureñas y del repudio mundial y latinoamericano a este golpe.
Y pone también en vigencia una vez más el increíble, poderosísimo poder de los medios de comunicación para resolver para un sector o para otro los grandes conflictos de intereses sociales y culturales que viven los pueblos de Latinoamérica.
Vamos a escuchar ahora a Hugo Chávez y también desde Honduras, desde Tegucigalpa, a uno de los líderes de la resistencia, Rafael Alegría.
Esta mañana, en madrugada, el gobierno de Honduras detuvo, y hago responsable a Goriletti y a sus gorilitas, que serán barridos hoy, mañana o pasado mañana, eso no importa cuándo sea, pero serán barridos por el basural de la historia, Goriletti y sus gorilas. Tengan la seguridad, detuvieron a los periodistas del Canal 8 que están allá. Ese es el camino que aquí quieren los adecos, los copellanos, están aplaudiendo allá a los gorilas de Honduras, ojalá. Estaban poniendo mensajes por todos lados, mandándole papeles a los militares de aquí, que aquí no había militares con bichitas de aquella, bichitas de aquella. ¿Quién más necesita bichitas de aquella para atropellar a unos periodistas desarmados? Bichitas de aquella hacen falta para enfrentar al imperio, como aquí estamos enfrentando al imperio yanqui.
Institución del orden constitucional, y no solamente en Tegucigalpa, sino que en Olancho, en el norte del país. Tenemos información en este momento que está completamente cortada la carretera que conduce al principal puerto del país y que las mercancías que iban saliendo, que iban entrando, están completamente paralizadas. Así como también hemos sido informados que la Asociación Internacional de Trabajadores de Puertos y Aeropuertos han acordado no bajar mercancías hondureñas en todo el mundo. O sea, que empiece el bloqueo a nivel internacional es en en solidaridad con nuestro pueblo. De manera que estamos muy contentos, hasta ahora es pacífico, hemos hablado con el de la policía, dice que no van a intervenir, que van a estar aquí tranquilos, así como estamos nosotros también tranquilos.
Rafael, estos bloqueos, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Va a ser algo permanente o solamente durante el día?
Va a ser permanente. Llevamos 19 días y vamos a seguir, aunque tenemos esperanza que esta semana se resuelva el problema, que se vaya Micheletti, que regrese el presidente Zelaya, que se restablezca la institucionalidad en el país, que eso es lo que queremos. Entonces eso puede suceder esta semana, pero si no, la próxima semana hay un paro general de los trabajadores en todo el país, incluyendo salud, educación, telecomunicaciones, energía, absolutamente todos los sectores, y la economía del país se paralizará completamente. Exactamente. Es más, le pedimos al jefe de la policía que verificara si en nuestra marcha son guatemaltecos o salvadoreños o nicaragüenses. Son puros hondureños, definitivamente. Es una maniobra de la policía, una cortina de humo para después justificar, ¿verdad? Justificar la represión. Pero ya lo denunciamos y no lo vamos a aceptar. Y aquí lo hemos llamado para que verifique, que verifiquemos dónde están los nicaragüenses, dónde están los guatemaltecos, dónde están los salvadoreños. Aquí ya vemos puros catrachos, puros hondureños. Definitivamente somos los hondureños y los hondureños somos los que vamos a arreglar esta situación. Por supuesto que agradecemos infinitamente la solidaridad de todo nuestro pueblo. ¿Y por qué no decir del presidente Chávez? Que solo bien ha traído al país. Nos ha enviado tractores, ha enviado médicos, ha enviado profesores, ha enviado crédito agrícola para los campesinos. Solo bien. Así es que no se preocupe, presidente Chávez, ¿verdad? El pueblo entiende bien eso. Que esas cosas que salen aquí son del mismo grupo de la burguesía y de los sectores interesados, ¿verdad? Así es que seguimos adelante. Hay 19 días de lucha. Aquí no se rinde nadie. Exactamente, falta mi tarjeta de identidad. Aquí todos somos hondureños, definitivamente. Y bueno, somos hondureños todos, ¿verdad? Aquí todos somos hondureños, no hay ningún extranjero, ¿verdad? Ok.
Las fuerzas militares dijo el gobierno. Han restablecido el orden en la ciudad.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a hablar de lo que ocurriera hace 30 años en Managua, Nicaragua, cuando un 19 de julio del 79, las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, después de varios años de guerra contra ese presidente que era un títere de los Estados Unidos llamado Anastasio Tacho Somoza, era derrocado y se imponía un gobierno popular, un gobierno que se planteó de avance hacia el socialismo, pero que le dio en los pocos años que pudo gobernar en paz, porque después de, precisamente desde Honduras, Estados Unidos montó ese operativo que se conoció con el nombre de la Contra y comenzó a hostilizar a la revolución nicaragüense. En esos pocos años se consiguieron cosas como sacar al pueblo nicaragüense del analfabetismo, bajar las tasas de mortalidad infantil, generar pleno empleo para muchísimos campesinos y obreros que estaban en una situación de extrema pobreza y generar un momento muy grande de esperanza para el pueblo nicaragüense. Vamos a recordar entonces a la Revolución Popular Sandinista.
Sí, y yo desde otro lugar, que es también el mismo lugar, recordar la gesta cultural que se desencadenó en Nicaragua, porque es cierto, tenemos la gesta cubana, pero esta fue con otras características e hizo, entre otras cosas, ahí está el nombre de Cardenal en mi memoria, que, por ejemplo, en el medio de las luchas, en el medio del trabajo campesino, en el medio del trabajo para vencer la plaga del analfabetismo, el arma principal fuera la poesía. Y no es que uno quiera pecar de exceso de romanticismo, pero ¿se imaginan ustedes un gobierno del régimen capitalista de los que tenemos tantos que considere que la poesía es un instrumento de liberación? Solo en las grandes utopías que se dan, y básicamente se dan en los pueblos del tercer mundo, es donde podemos encontrar estos excesos de romanticismo que hacen que las cosas no sean siempre iguales en la historia de la humanidad.
Y es un recuerdo de una revolución, de una insurrección popular que se produjo en Nicaragua, que si bien fue, como decía Carlos, aplastada después por la Contra y por los Estados Unidos, usando a Honduras de portaaviones terrestre para esa aventura, hoy reaparece con toda la fuerza del sandinismo y se reinserta en lo que es el ALBA, los países que están empujando duramente a un Estados Unidos que mantiene su imperio, pero que está bajo una profunda crisis y que quiere justamente retornar a tener los manejos que siempre tuvo en América Latina y que está perdiendo paso a paso, y que, bueno, en Honduras hoy se vuelve a jugar una batalla histórica que Daniel Ortega vuelve a encabezar junto con los demás países o los demás presidentes del ALBA.
Y lo decimos nosotros desde Resumen Latinoamericanos, que no hemos sido precisamente apologetas indeclinables de Daniel Ortega y de los comandantes sandinistas, que cometieron numerosos errores, incluso que afectaron a la población en su primer mandato. Pero a la vez decimos que en este momento están jugando un papel muy importante en Nicaragua. Yo creo que tiene que ver también eso con esta ola imparable que encabeza Chávez, que encabeza Cuba, que va comprometiendo cada vez más a presidentes que quizás, si ellos no existieran, si Cuba y Nicaragua y Venezuela no existieran, quizás tendrían posiciones más moderadas o tendrían posiciones hasta equivocadas. Pero en honor a la verdad hay que decir que Daniel Ortega hoy está jugándose el pellejo, está tomando realmente posiciones muy fuertes. No nos olvidemos, fue uno de los pocos países que protegió a las compañeras de la FARC, que fueron prácticamente aniquiladas en el campamento de el comandante Raúl Reyes. Es la el país que protegió a la compañera mexicana que sobrevivió a ese ataque y le dio refugio, y es uno de los lugares donde, por ejemplo, la República Islámica de Irán tiene excelentes relaciones, o quien desde los países del ALBA toma una posición comprometida y más radicalizada incluso a veces que el propio Hugo Chávez, que es decir mucho, para sostener la integración latinoamericana y el compromiso con el ALBA.
Incluso le dio refugio al líder indígena peruano que combatieron contra la represión de Alan García y de su ejército cuando querían aplastar la protesta indígena y social en Perú, de un gobierno que se busca también aliado de los Estados Unidos.
Y no es casualidad que un legendario dirigente y comandante de la resistencia sandinista, el comandante Cero, famoso por haber tomado en su momento el parlamento, asaltado al parlamento en la época de Somoza, hoy está diciendo de que estaría dispuesto a asumir un comando para liberar a Honduras de la dictadura. Obviamente el comandante Cero ya tiene sus años encima, pero tiene, esto es parte también de un compromiso nicaragüense con la revolución y con el proceso latinoamericano.
Que también empieza a mostrar sus resquebrajamientos en Honduras con esta cosa de Micheletti ofreciendo una renuncia, aunque es a cambio de que no vuelva a Zelaya, pero que muestra la debilidad de los golpistas. Y también digamos que este comandante Cero, que fue un hombre del partido de Liberación de Costa Rica, también es por ahí está expresando una variante de poder tener una presencia en lo que consideran por ahí ya inevitable del retorno de Zelaya, una presencia que no sea la presencia del ALBA, sino de algún otro sector político más moderado para los Estados Unidos.
Y así son los azares de la historia, los azares y los destinos que construyen los hombres. Estamos recordando 30 años de la Revolución de Nicaragua, sabiendo que ahí se perdió un momento del crecimiento en la liberación de los pueblos latinoamericanos, sabiendo también que se cometieron muchísimos errores, porque las derrotas desgraciadamente suelen ser por la fuerza del enemigo, pero también por las debilidades que cometemos los que soñamos cambiar el mundo. Pero hay que verlo al día de hoy, y en el día de hoy, esta lucha del pueblo de Honduras por recobrar su dignidad se da en el marco de que nosotros podamos recordar los 30 años de Nicaragua sin el esplendor del sueño de la revolución de aquellos días, pero sin quedarnos con la tristeza del proyecto destruido. Porque hoy, como decía muy bien Carlos Aznárez, la actitud de los gobernantes de Nicaragua con Ortega a la cabeza, en varias circunstancias, pero también concretamente hoy, en relación a Honduras, nos permite festejar y recordar aquellos 30 años de la Revolución de Nicaragua desde un lugar de optimismo y desde un lugar de construcción de nuestras nunca olvidadas esperanzas.
Vicente, vamos a terminar este pequeño segmento de recordación precisamente escuchando al cantante popular de Nicaragua, Carlos Mejía Godoy, que nos entusiasmara en los años 70 y 80 con sus canciones y que sirvió de acicate para que los revolucionarios, cuando llegaran a Managua, entonaran aquel Nicaragua nicaragüita que tanto dio vueltas al mundo. Carlos Mejía Godoy.
¡Ay, ay, ay! Solo quedó el duradero, respirando en la lengua,
quito su monje el drama que culpa al criollo regueto. Donde no hubo ciudades ni templos ceremoniales, quedó por la noche, se quedó. Hay un valle, el pedido y el quedó. Entre blasfemias y rezos del inglés y del español, un país distinto al mío nació en mi propio corazón. Un gigante que defiende las cosas, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que defiende las cosas, un gigante que ya nada detiene. Alá, 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 alá. Un gigante que defiende las cosas, un gigante que ya nada detiene. Multiracial, multilingüe, sería cuánto verde por las partes. La costa atlántica se metió en nuestras venas.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Colombia. Bueno, y en este bloque damos la bienvenida a nuestro compañero Julio César Hincapié para que nos ponga al día y al tanto de los acontecimientos que están sucediendo en nuestra querida Colombia. ¿Cómo está, Julio?
Compañeros, muy buen día. Creo que pues los acontecimientos de esta semana en Colombia, pues como siempre, llaman la atención no solamente para nosotros como colombianos, sino para América Latina. Para hoy traigo como dos temas de referencia, y tienen que ver uno con la mediación que sigue haciendo la senadora Pilar Córdoba acerca del intercambio de retenidos, tanto los que tiene las FARC como los que tiene el gobierno colombiano en las cárceles. El gobierno colombiano siempre se ha negado a permitir la mediación de la senadora Pilar Córdoba en esta gestión humanitaria. Pero después de el encuentro que tuvo el señor Uribe con el señor Obama hace dos semanas atrás, hubo como un cambio de visión o una orden, digamos así, desde el imperio, como para tratar de mediar en esa situación. No significa esto de que las cosas se hayan mejorado, sino que después de la visita de Uribe, de Sion, desde los Estados Unidos, cambia su posición, su postura, permite que la senadora Pilar Córdoba integren nuevamente a la Comisión de Intercambio, pero solamente como veedora, simplemente, ¿no? Acompañamiento al proceso que pueda liderar la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica. Cosa que pues va en contravía de lo que las FARC han planteado históricamente en cuanto a que con la Iglesia Católica no la referencian como un órgano de mediación para este intercambio. Y pues bien sabemos lo que ha sucedido a través de todos los medios de comunicación por donde las FARC también se han expresado, sus señalamientos y cuestionamientos acerca de lo que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pues esta semana la senadora ha mandado un comunicado, una carta pidiendo una audiencia a la Presidencia de la República de Colombia, solicitando pues mecanismos de intercambiar con el gobierno esos espacios para agilizar este intercambio. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta del gobierno nacional, mientras que las FARC dicen que van a liberar a dos de sus retenidos, entre ellos el cabo Moncayo. El gobierno colombiano, pues si bien permitió la llegada de la senadora Piedad Córdoba, dice que exige unilateralmente que las FARC dejen en libertad a la totalidad de los retenidos que tienen en ese momento, o sea, a los militares que tienen retenidos. Llama la atención porque el gobierno siempre ha insistido de que las FARC tiene no solamente a los militares retenidos, sino que a otro número de personas retenidas. Pero ya en este último comunicado admiten que solamente las FARC tienen solamente a estos soldados. Y exigen pues de parte de las FARC que devuelvan eso, pero sin dar ninguna muestra, ningún gesto de dejar libre a los compañeros de las FARC que están hoy en las cárceles del país. Lo que pues sigue como en esa tira y afloje de posibilitar este intercambio, la sociedad colombiana y desde colombianas y colombianos por la paz hemos venido presionando para que el gobierno acceda a esa posibilidad de permitir este intercambio, pero sueltan algunas posibilidades, pero definitivamente siguen teniendo como la misma postura de no permitir la salida y la liberación de los combatientes de las FARC que están en las cárceles. Esperemos que ojalá este proceso se pueda ir desempantanando en el transcurso de esta semana que inicia y que muy prontamente podamos ver cómo tanto los guerrilleros que están en las cárceles colombianas como los retenidos que están en las selvas colombianas puedan regresar y encontrarse con sus familias. El segundo tema que quiero traerles para el día de hoy es algo que para los colombianos nos ha alertado sobremanera y es el propósito que tienen los Estados Unidos de establecer en Colombia 5 bases militares debido pues a la salida desde el Ecuador de la base de Manta. ¿Qué significa esto? Que las bases militares del ejército colombiano ubicadas en el centro del país, como es la base militar de Tolemaida, la base de Apiay en el Meta colombiano, en los Llanos Orientales, frontera con Venezuela, y otras dos bases ubicadas en el Océano Pacífico colombiano, colindantes con la ciudad de Cali, y otra en la costa Caribe, le permitiría no solamente al Imperio Norteamericano tener un control interno hacia las diferentes resistencia que en este momento se ejerce de la población colombiana para tratar de buscarle una salida negociada al conflicto que vive hoy el país, sino también de poder intervenir de la manera más rápida posible desde territorio colombiano hacia los países de Centroamérica, el Caribe y lógicamente hacia los países que están en la frontera con Colombia y lógicamente hacia Sudamérica.
¿Y cómo lo ves? ¿Como fácil de realizar? Porque desde el punto de vista al menos formal, jurídico, sin la aprobación del Congreso de Colombia, no se podría dar esta autorización. ¿Cómo están las relaciones de fuerzas en cuanto a este punto?
Pues es... Llama la atención y lo damos casi por hecho porque pues no es para nadie desconocido que el Congreso colombiano hoy tiene una alta cuota paramilitar, proclive al actual gobierno colombiano, y que, como lo llamamos nosotros, esa aplanadora paramilitar que está en el Congreso colombiano, pues no va a dudar en ningún momento en permitir que estos enclaves del ejército norteamericano se establezcan en nuestro país. Eso es lo que llama la atención, preocupa demasiado y sobre todo, pues alerta, no solamente por lo que está sucediendo hoy día en Honduras, sino igualmente los propósitos que en el futuro puedan tener los Estados Unidos hacia la región latinoamericana. Hay que sumarle igualmente eso que están planteando en Colombia con el cerco que en este momento ya casi tienen de la cuarta flota en los dos océanos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
Queda en evidencia que la posición de Obama está entrando en unas contradicciones fundamentales. Habría como una declaración de él a nivel público de propósitos de respeto a los pueblos latinoamericanos y, por otra parte, con consentimiento o sin consentimiento del propio Obama, lo que vemos que la política del garrote sigue avanzando sin pausas, por más que el señor Bush esté en su casa y el señor Obama esté en la Casa Blanca. Es la realidad.
Lo que pasa, Vicente, es que cada vez es más notorio que hay tres niveles. Obama hace las relaciones públicas hacia el exterior, juega de chico simpático. El imperio, a través del Comando Sur, gobierna en esas relaciones en América Latina, lo que contaba Jorge hoy al principio sobre Bolivia, lo que estamos denunciando sobre Honduras, la apertura de bases allí, y ya se anuncia también una nueva base militar norteamericana en Panamá, con el gobierno de Martinelli, que es un gobierno de derecha, un Micheletti y un Martinelli hoy gobiernan allí, uno en Honduras y el otro en Panamá. Por lo cual, yo creo que hay niveles, pero el imperio sigue avanzando, no reniega de lo que era la política de Bush, en realidad.
Ante eso, y casi como un cierre, no podemos dejar de nombrar los interrogantes de esta alteración de fuerzas en el continente, con la posición evidentemente expuesta del gobierno de Venezuela, que estamos realmente avanzando hacia una peligrosa contradicción en la medida de que no para en su accionar la política real de los Estados Unidos, y por otra parte hay gobiernos latinoamericanos que tienen una dignidad en sus actos que desgraciadamente están preanunciando conflictos. En este marco te dejamos el cierre del segmento a vos, concretamente en la relación de lo que pasa en Colombia.
Sí, pues para finalizar, hay que aclarar que estas bases militares que tienen planteadas los Estados Unidos están posicionadas donde la oleada paramilitar ha sido más fuerte en el país. En lo que históricamente en los últimos 25 años ha sido los enclaves paramilitares más fuertes en Colombia, es donde están planteando establecer las bases militares hoy día los norteamericanos.
Bolívar volvió con guerrillas a Bogotá, ya Bolívar. Bolívar volvió con guerrillas a Bogotá. Manuel y su muchachada, la gualeña también está. Manuel y su muchachada, la gualeña también está.
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy en Mujeres y Resistencia nos vamos a Honduras. Queremos solidarizarnos, lo primero, con el pueblo y las organizaciones sociales que están luchando desde el pasado 28 de junio contra el golpe de Estado que acabó con el presidente elegido democráticamente, Mel Zelaya, y todo su gobierno. Queremos denunciar que esta semana los gorilas, como los llama el presidente Chávez, reprimían una manifestación de 5.000 mujeres desarmadas. Estas mujeres se quejaban que habían sido golpeadas, que habían sido atrapadas por la espalda y que se aprovechaban de ellas porque no estaban armadas. Estas mujeres, junto con otros hombres, habían ido a protestar a la sede del Instituto Nacional de la Mujer exigiendo la destitución de la directora, que es María Marta Díaz, al calificarla como golpista. Pero nos vamos a centrar hoy a hablar de la cancillera de Honduras, la cancillera legal del gobierno de Honduras, Patricia Rodas. Ella ha estado acompañando en todo momento al presidente y también estuvo con él en el intento de entrar al país por avión y que al final no se consiguió aterrizar porque fueron amenazados. Contarles una breve reseña de la vida de Patricia Rodas. Ella es la hija menor de Modesto Rodas, que fue un caudillo que ha tenido el Partido Liberal en más de 100 años de historia. Dicen que es el más importante que tuvo este partido en Honduras. Patricia ha comentado en algunas ocasiones que se siente legítima heredera de este pensamiento de su padre, quien luchó muchísimos años para conquistar la presidencia y siempre infructuosamente. Un golpe de Estado en octubre de 1963 acabó con este seguro triunfo que tenía su padre. Y Patricia Rodas recuerda siempre cómo de la mano de él huían hacia Managua y luego a San José de Costa Rica, perseguidos por los militares, que perseguían igualmente a los liberales como a los comunistas bolcheviques. Ella desde muy joven fue una militante de izquierda y vivió muy de cerca la Revolución Sandinista. También apoyó otras luchas latinoamericanas. Como en otros procesos de América Latina, Patricia apostó con su grupo de compañeros y compañeras de la izquierda, que incluso habían sufrido represión y habían estado en la cárcel, al Partido Liberal para hacer los cambios que no se podían realizar desde un partido propio de izquierda. Así se unió a Mel Zelaya a principios del siglo XXI. Cuando llegan al poder en el 2005, en ese marco de políticas de alianzas, Zelaya y Patricia se van acelerando en su acercamiento hacia Chávez y su proyecto del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas. Se unen a los sandinistas y van a festejar los 29 años de la revolución en Managua, lo que causa muchísimas críticas en los sectores reaccionarios de Honduras, sobre todo en la Iglesia. Sin duda esta ola de constituyentes en América Latina también llega al gobierno de Zelaya y Rodas, por lo que deciden preguntar al pueblo en una cuarta urna si desea realizar una constituyente. Esto es el detonante del golpe cruento de Estado que realiza la oligarquía, las multinacionales, los grandes medios de comunicación, los banqueros, el crimen organizado y los militares, al presidente legítimo Mel Zelaya y su gobierno. Además, por supuesto, de como ya apuntan los mandatarios revolucionarios, del apoyo no declarado del imperialismo norteamericano. Patricia enfrentó la situación de la detención con mucha valentía. Los uniformados que portaban armas largas irrumpieron por la fuerza en la vivienda de la canciller hondureña, que se encontraba con varios embajadores que habían ido a apoyarla, el de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Incluso su marido, Rodolfo González, denunciaba que había sido golpeado y comenta el embajador Mario Duarte de Nicaragua que ella no pidió auxilio ni protección diplomática en ningún momento. Más bien dijo que se debía quedar a esperar el desarrollo de los acontecimientos ante la ausencia del presidente Zelaya. Pero nosotros insistimos en sacarla de su casa hacia cualquiera de las embajadas donde estuviera fuera del alcance de los militares. Cuando lograron convencerla de llevarla a un lugar más seguro para su integridad física, aparecieron las fuerzas militares y procedieron a detenerla. Iban saliendo en sus vehículos los embajadores cuando fueron interceptados por militares encapuchados que les exigieron bajar de los carros. Fue entonces cuando le dijeron a la canciller Rodas que debía acompañarlos, pero como los embajadores se resistían, empezaron a golpearles. Esta valentía de la canciller Patricia Rodas no ha terminado. Ha acompañado al presidente legítimo Zelaya en todo este periplo de visitas a diferentes países de Centroamérica. Primero fue México quien la asiló. Después ha estado en Managua en todo momento y ha hecho varios viajes a Estados Unidos para conseguir la restauración de la democracia, que si Estados Unidos quisiera, sería inmediata. Esta valiente mujer ha demostrado estar a la altura del papel que le toca jugar en estos momentos cruciales, con una serenidad admirable, mucha valentía y mucha claridad de objetivos. Vamos a escuchar a Patricia Rodas en Costa Rica cuando se dirigía a los medios de comunicación en un intento de negociación con los golpistas, pero que fracasó, y que alienta a su pueblo a seguir en la resistencia, y ella confiesa que va a estar con el presidente hasta el último momento y que no van a desistir de volver a Honduras, como sea, para restaurar su democracia participativa. Escuchemos a Patricia.
Desde aquí, un mensaje de esperanza a todo nuestro pueblo, que se mantiene en pie de lucha por su régimen democrático, por nuestro régimen democrático, el que hemos sangrado y el que le ha costado a la patria lágrimas, sudor y sangre. Y nuevamente, jóvenes de nuestro país siguen entregando su sangre por la democracia en nuestro pueblo. un pueblo que resiste de pie, que resiste con la dignidad que le otorga la legitimidad de sus esperanzas y de sus anhelos. En ello, deseamos manifestar que nuestro presidente ha reiterado su intención, la seguridad de asumir el mandato para el cual fue electo en las urnas por la mayoría popular, y es gobernar los destinos de la nación durante el tiempo que la Constitución demanda. Por lo tanto, en las próximas horas y en los próximos días, será comunicado a nuestro pueblo el momento y la forma en que nuestro presidente retorna a sus responsabilidades en el seno de nuestra patria. Porque ya fue legitimado por las urnas y ya fue legitimado por el régimen democrático que defendemos y que nuevamente seguiremos luchando para que nunca más la bota militar y los poderes fácticos lo destruyan. Este mensaje va dirigido a todo el pueblo hondureño que resiste. Nuestro presidente retornará, y retornará en cualquier condición, a continuar al frente de las responsabilidades que por mandato constitucional y por mandato popular en las urnas ha sido puesto en la posición de presidente de todos los hondureños, hombres y mujeres. Y nuestra solidaridad a quienes en este momento le han sido arrebatadas las garantías constitucionales. Nuestro pueblo está sufriendo persecución, está sufriendo presión, está sufriendo prácticamente un estado de sitio en forma permanente. Están siendo canceladas derechos elementales, están siendo canceladas cuentas bancarias, tarjetas de créditos, documentos personales, sin ninguna orden judicial. Se está violentando todos los derechos constitucionales de nuestro pueblo. Se le mantiene encerrado en estado de sitio. Muchos de nuestros compatriotas están siendo perseguidos y cientos de ellos ya son presos políticos. El régimen constitucional en nuestro país está herido y se ha abierto una grieta de profunda gravedad, y ante ello nuestro pueblo resiste con la esperanza de recuperarlo. Y nada podemos esperar que no venga de nosotros, y nuestro pueblo así lo entendió. Y nosotros agradecemos ante ello la solidaridad internacional. El mundo entero ha pronunciado su veredicto, la necesidad de que cualquier acuerdo con los golpistas, con el régimen de facto, pasa por la restitución del presidente constitucional de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y la restitución de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, porque con la diplomacia no pecan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, y lo suficiente alcanzar. Y ahora me dejas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmarás una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente, dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleza, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicada.
desesperadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tu santuca, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas escribe o senta una historia indecorosa.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Bolivia. Hoy Jorge tiene algunas informaciones para compartir con el público.
Sí, en realidad la primera información que quería traer había sido la denuncia que hizo el presidente Evo Morales de la participación del Comando Sur de los Estados Unidos, no solo en Honduras, que fue una de las cosas que aseguró, sino también, y esto es casi sorprendente, la presencia de efectivos del Comando Sur en el intento de golpe cívico-militar que hubo en Bolivia en septiembre del año pasado, que fue derrotado por el gobierno popular del presidente Evo Morales, y que supuso la expulsión y fue el motivo de la expulsión del embajador norteamericano Philip Goldberg de La Paz. Pero esta era la primera información, porque esta semana también hubo, y horas después de esta denuncia, la recordación del bicentenario del primer gobierno de independencia latinoamericana, de sudamericana mejor dicho, porque ahí estuvo antes, con respecto a España, el 16 de julio del 1809, y aprovechó esa oportunidad el presidente Evo Morales, primero para hacer una cumbre de presidentes, casi del ALBA, podríamos decir, porque estuvo Ortega, estuvo Chávez, estuvo el presidente Correa de Ecuador, también Lugo de Paraguay, y los cancilleres de Argentina, de Brasil, de Chile, una verdadera cumbre de la UNASUR prácticamente también, y allí estuvo muy concreto el presidente Evo Morales en su discurso, porque planteó de que los ejércitos latinoamericanos tienen que dejar, o mejor dicho, tienen que independizarse de su dependencia, valga la redundancia, de lo que es el Pentágono y lo que es el Comando Sur de los Estados Unidos, y tienen que asumir una propia doctrina de guerra en donde no es pelear contra los pueblos lo que tienen que hacer, sino pelear contra el imperio. Esta es de alguna manera la exhortación que hizo Evo Morales frente a un conjunto de actos entre los que brilló fundamentalmente un desfile de efectivos de los países latinoamericanos y del movimiento indígena de distintos países y sobre todo de Bolivia. Y esto es interesante porque el presidente Evo Morales en su discurso también recordó algo que la historiografía oficial habitualmente omite, que es que las primeras insurrecciones contra el dominio español en América Latina fueron las insurrecciones indígenas del Alto Perú con Túpac Amaru, con Túpac Katari, ya más específicamente en La Paz, y que fue de alguna manera después completada en el 25, en el primero, en el 1809, con este primer gobierno que fue aplastado por los realistas españoles. Pero bueno, esto me parece que también es muy importante porque marca el signo y la actualidad que tiene hoy esa recordación, esa reivindicación del papel de los movimientos indígenas de hace 200 años que siguen hoy, o mejor dicho, que han recuperado hoy, después de más de 500 años, un protagonismo poco habitual en otros continentes en pos de una de la segunda independencia, como varios presidentes en este acto de la paz también plantearon.
Jorge, es muy realmente notoria la insistencia que tiene Evo en el tema de los desfiles y sobre todo, no solamente los desfiles, sino en la estructuración de un nuevo ejército. Él ya varias veces ha juntado, incluso ante la resistencia de la oligarquía boliviana, que no lo ve para nada con buenos ojos, a indígenas, a los ponchos rojos de Bolivia, con soldados y con oficiales del ejército profesional. Yo escuché esta semana, precisamente como parte de eso por Telesur, el comentario de algunos oficiales del ejército boliviano diciendo que para ellos es totalmente novedoso. Si uno miraba el rostro de esos jóvenes que hablaban en nombre del ejército novedoso, el ejército profesional, eran rostros indígenas, obviamente. Dice, porque estamos reencontrándonos con nuestros hermanos indígenas. Y en realidad eran indígenas con indígenas que marchaban, unos con ponchos y otros con uniforme. Pero es una síntesis, digamos, puede ser visto en algún momento como una síntesis peligrosa porque siempre pesa la estructura profesional de los ejércitos. Pero Evo lo está haciendo de a poquito está como contaminando de indigenismo al ejército popular, al ejército profesional, y está conformando un ejército popular. Que eso es algo
novedoso. Dos cosas en relación a eso. Las primeras medidas de gobierno que tomó Evo Morales estuvo el habilitar la presencia de indígenas en la oficialidad del ejército boliviano, que es donde tenían vedado su presencia en otras oportunidades. Esto me parece un dato fundamental. Perdón, y el otro es que a este ejército profesional le ha prohibido, dijo que nunca más va a volver a instruirse en los Estados Unidos.
Bueno, esto marca una vez más, insisto, la dignidad de la propia historia. Miren ustedes, qué distinto sería el marco de recordación para Bolivia de una fecha fundante de su historia si en el poder, si en el gobierno no estuviera el presidente que está hoy para honra de la historia de nuestros pueblos latinoamericanos. Así como pudimos recordar desde un buen lugar los 30 años de la Revolución de Nicaragua, permitamos entonces también hacernos cargo de esa historia que logra que la dignidad de una fecha tan importante para la historia de todos los pueblos latinoamericanos sea recordada desde la dignidad y no desde la mentira, que sería que alguno de los tantos gobiernos dictatoriales y de derecha y de opresión que tuvo nuestro continente fuera hoy el que estuviera a su cargo la recordación de una de las fechas muchas veces olvidadas, pero que está marcada a fuego en la historia de Latinoamérica, como es esta primera independencia de un país latinoamericano. Bienvenido en este caso la buena recordación.
Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es tranquila, pero nunca pasa nada. Pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es tranquila, pero nunca pasa nada. Pero nunca pasa nada. Y aquí me han dicho que aquí se trabaja poquito y nada. Y apenas seré al alba, trabajamos otra vez, se trabaja todo el día, se duerme al anochecer, y apenas seré al alba, trabajamos otra vez, trabajamos otra vez, y aquí me han dicho que...
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
Otra vez con ustedes, en nuestro segmento de crítica de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, por supuesto, también entran las tristezas y las alegrías. En este caso, se trata de una alegría que compartimos con todos los que luchan por la dignidad de la vida. Está con nosotros quien hasta hace poquito estuviera en una cárcel de la Argentina por manifestar en forma pública su repudio contra un Estado que tiene una práctica realmente atroz de violación completa de los derechos humanos en relación a otro pueblo. En este caso hablo del Estado de Israel y sus ataques feroces, contrario a las leyes de la guerra, contrario a las convenciones internacionales y que no cesan. Hablo del pueblo palestino como víctima y del Estado de Israel como agresor. En este caso, cuando se quiso festejar o celebrar por parte de la intendencia de la gobernación de la ciudad de Buenos Aires una fecha que hace a la existencia del Estado de Israel, un grupo de militantes manifestaron a favor de la causa palestina. Fueron golpeados, encarcelados, y ahora uno de ellos, Leonardo del Grosso, que recobró su libertad, está con nosotros en el programa para sintetizar lo que él piensa que fue la real motivación de la conducta de los manifestantes y también cuáles serán las consecuencias, porque el hecho que lo hayan excarcelado no quita que el proceso siga contra todos los aquellos que fueron encarcelados en ese día público. Bienvenido, Leonardo, y festejamos con vos tu libertad.
Muchas gracias. Buenas tardes, Vicente. Nosotros fuimos, ese día nos pareció atroz justamente que públicamente el gobierno de la ciudad, utilizando los recursos públicos, convoque a celebrar el Estado de Israel, que más allá de las historizaciones, que es necesario hacerlas, y de las discusiones, las profundizaciones que intelectuales y no intelectuales podamos hacer acerca de la naturaleza del Estado de Israel, fue público, fue notorio, lo vimos todos, millones, miles de millones de seres humanos en todo el planeta, lo que es Israel. Lo vimos en esta guerra, en el verano, contra el bombardeo de lo que es un gueto, que es 20 veces más grande que el gueto de Varsovia, que es el gueto de Gaza. Son 1,5 millones de personas rodeadas por un muro y bombardeadas sistemáticamente por la aviación israelí y por la artillería israelí. Eso lo vio el mundo. Ya con eso es suficiente. Después, como también existe, y nosotros lo pudimos vivir, el terrorismo mediático, eso que Chávez llama el terrorismo mediático y que hoy en Venezuela también, justamente a partir de una de las leyes que intenta democratizar los medios de comunicación, se están dando grandes batallas. Terrorismo mediático que enferma la salud mental de los pueblos. Ese día nosotros nos fuimos a manifestar y el conflicto que allí se suscitó fue distorsionado absolutamente por estos medios de comunicación que contaron una historia totalmente diferente y que hoy los abogados sionistas y también el gobierno argentino, lamentablemente, pretenden utilizar esta gran mentira que es que si uno se enfrenta al Estado de Israel es antisionista, es antisemita.
Ahí está, ese es un punto clave en toda esta disputa a nivel jurídico, pero también, ¿por qué no decirlo?, a nivel histórico, a nivel filosófico, a nivel lingüístico, porque corre por todas las arterias del pensamiento. En relación a esto último, hemos invitado al historiador Federico Mare, que sabemos que ha hecho un trabajo en extenso sobre lo que él llama las falacias del discurso de unificar lo que se llama antisemitismo con lo que hoy por hoy se llama también antisionismo. Quisiéramos, Federico Mare, que con tu capacidad de síntesis nos ilustraras a los que estamos aquí y a quienes nos escuchan en América Latina sobre esta, que no es una sutil diferencia entre qué es lo que se pone en juego cuando alguien denuncia las atrocidades del régimen sionista de Israel y nos quieren poner la etiqueta de nazis o cosas por el estilo, que se da en la Argentina, pero también, en realidad, en todos los pueblos que se oponen a esta masacre palestina por parte de Israel.
Sí, ¿qué tal, Vicente? Son varias las falacias que uno puede encontrar en el discurso sionista. Todas ellas son convergentes y el sustrato que uno encuentra en ellas es la manipulación de ese recuerdo tan doloroso que es la Shoah. Es realmente vergonzoso el uso político que se hace de esa tragedia. Una de las falacias que podríamos plantear, son muchas, pero una que me parece que es de primerísima importancia, es lo que en lógica se llama la falacia del espantapájaros, ¿sí? Que no es, que consiste en no discutir con el otro de verdad, con el otro real, sino con un espantapájaros que uno se hace a medida de su conveniencia, ¿sí? Una tergiversación, una tergiversación. De modo que aquellas personas que tienen una posición crítica hacia el gobierno israelí, hacia la política de exterminio, genocida, de segregacionista del pueblo palestino, que recuerda lo peor del régimen sudafricano, ¿sí? Del apartheid. Toda persona que plantea entonces una crítica a esta política del gobierno israelí es asimilado sin más a un nazi, a un enemigo de la religión judía, ¿sí? Acá tenemos una de las falacias, ¿sí? Es decir, no se quiere discutir de veras con el otro, ¿sí? Con el que tiene una posición crítica con el gobierno israelí. Lo que se hace es lo que se dice en criollo, embarrar la cancha, ¿sí? Y se monta un espantapájaros, ¿sí? Entonces eso obviamente tiene una gran eficacia discursiva y los medios hemos visto que han sabido aprovecharlo muy bien, ¿sí? Qué mejor que presentar a quien critica al gobierno israelí por su política como un nazi, ¿sí?
Avancemos a otra de las falacias, sí, más públicas.
Sí, otra de las falacias que uno puede encontrar es la falacia del blanco, lo que se conoce como la falacia del blanco y negro, ¿sí? Es aceptar solamente dos posiciones, ¿sí? Una posición sería la de ser tolerante con la religión judía, con el que practica la religión judía, y al mismo tiempo tener la obligación de hacer la vista gorda ante la política genocida del gobierno israelí. Y la otra es tener una posición crítica hacia la política del Estado israelí y al mismo tiempo ser antisemita. Es decir, no hay una tercera posición que sé que es la que vos tenés, la que yo tengo, los que estamos en esta mesa tenemos, que es por un lado decir respetar, de tolerar la fe judía, pero al mismo tiempo decir no tolero, repudio la barbarie del Estado de Israel. Y decir no se acepta una tercera posición. Es otra de las falacias que uno puede encontrar en el discurso sionista.
Y tenemos tiempo, digamos, para una falacia más. ¿Cuál podría ser esa?
Una más. Otra falacia que uno encuentra es lo que se llama la falacia genética, ¿no? Y en ese sentido, ¿la falacia genética en qué consiste? En entender un fenómeno, un hecho, remontándose a su remoto origen, a su remoto principio, y sin tener en cuenta los cambios importantes que ha habido en el tiempo, ¿sí? en el proceso histórico. Entonces, en este caso lo que vemos es que Israel se presenta como una nueva encarnación del Estado de David, ¿sí? del reino davídico del que habla la Biblia, y los palestinos son de una forma arbitraria, una grosera, asimilados a los cananeos del relato bíblico o a los conquistadores árabes del siglo VII, ¿sí? Es una locura que los palestinos hoy tengan que pagar tengan una responsabilidad penal por lo que sucedió hace 13 siglos. repito, 13 siglos en ese sentido, un desquicio. Si ha pasado demasiada agua por debajo del puente como para que los palestinos, dice, se les haga esa imputación. Sería tan ridículo como que en el campo jurídico, y vos lo conocés bien porque vos sos abogado, que hubiese que la responsabilidad penal fuera algo hereditario, digamos, que un nieto fuera culpable por algo que pudo haber hecho su abuelo, un crimen que pudo haber cometido su abuelo. Es decir, este razonamiento también lo vemos todo el tiempo, ¿sí? De hecho, el gobierno israelí ha sido muy generoso a lo largo de toda su historia, de estos ya más de 50 años, en financiar a aquellos arqueólogos que tratan de demostrar que el reino de David tuvo unas fronteras lo más grande posible para justificar, entre otras cosas, lo que fue la guerra de los seis días y la expansión del Estado de Israel. Sí, hay una connivencia con muchos arqueólogos de las universidades israelíes que es vergonzosa.
Es decir, como también la ciencia es puesta al servicio de una causa, y en este caso de una causa muy desgraciada. Leonardo, nos queda poco tiempo, pero sabíamos que querías decirnos algo más. Te escuchamos.
No, fundamentalmente que aquí en la Argentina el sionismo tiene mucho poder, es decir, los capitalistas sionistas, uno de ellos es Eduardo Elstein, que es el titular de IRSA, es el tesorero del Consejo Judío Mundial, que es una organización sionista. Para ser tesorero de una organización sionista mundial hay que estar en el riñón del poder. Bueno, ese capitalista, que es Eduardo Elstein, es uno de los principales terratenientes de Argentina, tiene propiedades, grandes propiedades inmobiliarias, tiene instituciones financieras. Otro gran capitalista es Marcelo Mindlin, que tiene también es la principal empresa de energía de Argentina, etcétera. Es decir, y tanto poder tiene que evidentemente nos tuvieron casi dos meses presos por habernos manifestado en contra de este Estado, que es el que vota siempre contra Argentina en los reclamos de Malvinas, y es el que es un enemigo, digamos, de nuestro país, y es el que emplea, porque ahora se ve con la designación de Fino Palacios al frente de la policía que pretende armar Macri acá en Buenos Aires. Palacio fue un encubridor del atentado a la AMIA, es el que emplea las técnicas que ha empleado siempre el imperialismo para poder meterse en las guerras, que es también no tener ningún escrúpulo y asesinar a su propia gente, porque lo que pasó, por ejemplo, en Vietnam, cuando Estados Unidos quiso entrar a Vietnam, dinamitó sus propios barcos en el Golfo de Tonkin. Lo mismo hizo cuando quiso entrar en la guerra en Cuba contra España a fines del siglo XIX. Y lo mismo hace Israel con los atentados para hacer victimizarse. ¿Y por qué encubren el atentado a la AMIA? Uno tiene que preguntarse por qué las estructuras del Estado encubren el atentado a la AMIA. ¿No será que el sionismo también está metido en ese atentado, como están denunciando las organizaciones más avanzadas de los familiares de los asesinados en la AMIA?
Quedan aquí las preguntas, duras todas ellas, y aquí también tenemos ahora...
Sí, un aporte que, como siempre, el comandante Hugo Chávez es punta de lanza, ejemplo y faro, ¿no? Que ilumina determinadas cabezas y determinadas decisiones políticas. Por ejemplo, se anunció esta semana que el presidente Hugo Chávez tiene la intención de viajar nada más y nada menos que a la Franja de Gaza, acompañando a la próxima caravana humanitaria. Este es un dato muy importante para seguir como ejemplo, digo, ¿no? Si algún presidente se quiere sumar, algún presidente latinoamericano se quisiera sumar a esta propuesta de Hugo Chávez.
Muy bien. Nosotros estamos casi en el cierre de este bloque. Por eso, Federico Mar, te agradecemos tu presencia, pero también quisiéramos que nos dijeras como las palabras finales en relación a este tema que no termina aquí. ¿Qué sería entonces lo que se puede esperar de un pensamiento que está trabajando tan profundamente con la desvirtuación de la realidad? Es decir, esta unidad entre forzada, entre antisemitismo y antisionismo, ¿la ves como capaz de seguir influyendo en el pensamiento, en los medios de comunicación, o en tanto que es tan grosera, no prenderá en la conciencia de la gente? ¿Qué podríamos esperar frente a esta disyuntiva?
La verdad que la respuesta es amarga. Creo que para lo que es la lógica de los medios masivos de comunicación, lamentablemente es eficaz.
Muy bien, eso es tu pensamiento entonces. Y en el caso de cierre, le dejamos a Leonardo, desde su recobrada libertad, que halaga a todos los defensores de los derechos humanos en nuestro país y en Latinoamérica, te queda entonces la despedida.
Sí, muchas gracias. Yo personalmente disiento levemente con el compañero acá. Yo tengo confianza en que todas esas mentiras van a ser desnudadas con iniciativa, con nuestra propia iniciativa, como la iniciativa que tiene Chávez ahora de ir a Gaza. Con nuestra propia iniciativa vamos a ir desnudando todas las mentiras del imperialismo.
Ojalá sea así entonces, con esperanzas más grandes y más chicas, pero en la lucha por la verdad siempre.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros por acá bien, recordando que el pasado 5 de junio tuvo lugar la tremenda masacre en Bagua, Perú, con los pueblos amazónicos. A partir de eso hubo numerosos testimonios de hermanos indígenas y de poblaciones originarias, quienes reafirman su visión de desarrollo, la importancia que tiene para los pueblos originarios sus recursos naturales. Ellos defienden y plantean la filosofía del buen vivir o suma causa, le dicen. O sea que sería una propuesta alternativa que se opone de alguna forma al modelo capitalista, basada, por supuesto, en un desarrollo armónico con la naturaleza y en igualdad de condiciones entre todos los pobladores. En este caso vamos a escuchar las palabras de diferentes hermanos y hermanas indígenas que dan su testimonio sobre el tema de lo que es el desarrollo y de los recursos naturales. Vamos a escuchar a Miguel Palacín Quispe, de la CAOI de Perú, a Feliciana Amado, de Conacami, también Perú, a César Pilataxi Conaye, de Ecuador, a Tomás Guanaco, de Conamac, Bolivia, Túpac Acosta, indígena, dice, de Estados Unidos, Rosilda Nunta Aidecep, de Perú, Juana Batizabal, de Guatemala, Isidro Mamani, de Bolivia, Patricia Yalico, de Cuarronari, Ecuador, y Nancy Chila, de Conamac, Bolivia. Los escuchamos.
En Colombia se quieren desaparecer pueblos, pueblos diezmados en todos los lados. En el Perú es con leyes, en Chile es con leyes antiterroristas. Y así de manera disimulada, inclusive gobiernos que decimos progresistas, están persiguiendo dirigentes, hombres y mujeres.
¡Abajo la criminalización de la protesta mundial! ¡Abajo!
En La Oroya se está contaminando bastante, ¿no? Ahí están naciendo hijos ya un poco, según los análisis que han hecho, en los laboratorios ha salido de que los niños ya tienen plomo en la sangre, también las madres gestantes traen niños ya deformados, niños ya con bajo de peso, nacen y también su coeficiente intelectual está bajo.
No estoy de acuerdo con la actividad minera, porque hay otras posibilidades de generar ingresos económicos. Entonces, al establecer minería, totalmente destrucción para, si es posible, no sé cuántos cientos o miles de años demorará para recuperar ese ecosistema. Y por eso es fundamental defender el territorio, porque al destruir territorio, repito, destruye una cultura, destruye biodiversidad, y entonces toda forma de vida.
Principalmente, ¿quiénes vamos a ser afectados? Y ya somos afectados, somos los pueblos indígenas. ¿No? Estas industrias extractivas se tienen que terminar en este modelo de depredación. Es un modelo de competencia que francamente, lleva a la hecatombe mundial.
La destinación sigue siendo con la política de control de los manejos de recursos, de desarrollo, de autogobierno que quiere poner desde el capital de Washington para controlar los pueblos indígenas y las poblaciones y capturar los recursos naturales de los territorios.
El modelo occidental que estaba hecho para la conquista, para la acumulación, para la monocultura, para acumular riqueza en un solo nado, está en crisis. Está en su crisis financiera, en la crisis ambiental, en la crisis del capitalismo.
Nosotros los pueblos indígenas vemos el desarrollo desde nuestras cosmovisiones, no desde afuera. Nosotros no necesitamos a que las grandes empresas nacionales traigan su propio desarrollo. No, por eso nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro propio conocimiento, porque tenemos nuestra propia cosmovisión, cómo vemos el mundo desde nuestra forma de desarrollo.
La concepción del mundo desde nuestro pueblo maya está conformada por un sistema de ideas organizadas progresivamente en el tiempo y en el espacio. La madre naturaleza, la persona, la sociedad, la vida colectiva y comunitaria cotidiana, la armonía y el equilibrio.
Somos cultura de vida, lo que quiere decir que el hombre no es más importante que la planta, que los animales o que la tierra. Somos un conjunto de todo lo que existe y eso se llama vida. Por lo tanto, el desarrollo tiene que ser armónico. El desarrollo debe ser complementario. El desarrollo finalmente debe ser vida y no muerte.
Claro que vamos a tener choques. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos una forma diferente de ver las realidades, de ver el mundo, ¿no es cierto? En torno a esto, del suma causa y del buen vivir, para nosotros, la naturaleza, la Pachamama, es nuestra madre. No es una mercancía. Entonces, para el occidente no, es una mercancía que se la puede coger, comprar, violar, extraer, matar, ¿no? Entonces, para nosotros no.
Para esto, nuestro reto es incorporar la visión indígena de las mujeres indígenas en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, recíproca y unida para el bien vivir.
En el Bolsón, la provincia de Neuquén, ustedes saben que hace un tiempo que están viviendo un estado de violencia, especialmente llevado adelante por la represión el patoterismo que viene de parte de las autoridades del lugar. Tal es así que la semana pasada fue agredido un periodista del programa CQC. En ese marco, César Sagredo, que es del CTA Neuquén, nos hace un comentario referido a estos amigos del poder, entre comillas, y la extranjerización de la sierra. Lo escuchamos.
La zona de Traful, por lo menos justamente con don Miguel Lago, este lugar donde tiene él su campo, bueno, que es bastante preciado por lo menos por los extranjeros de ahí alrededor, por Ben Turner, que le tiene muchas ganas a ese pedazo de campo, y bueno, lo vienen apretando a don Lago para que venda, ¿no? Él tiene 4.000 hectáreas ahí, y hace bastante tiempo que vienen empujándolo hacia las orillas como para que bueno, que deje, que se vaya, que venda, que mal venda, porque en realidad, por lo menos los extranjeros que vienen comprando nuestra Patagonia, compran barato, después agrandan sus campos rápidamente, desde un momento que compran unas 2.000 hectáreas o 1.000 hectáreas, después tienen muchas más, bueno, porque tienen alambre para prestar, ¿no? En realidad son en la Patagonia, nuestra patria, son las pérdidas de soberanía que tenemos como pueblo, que no se le puede controlar. Bueno, por ahí por la zona del Bolsón, nosotros nos tocó pasar momentos difíciles ahí en la zona del Bolsón, con este atorrante de Romera, que es el intendente de ahí del Bolsón, en su momento pasar momentos difíciles ahí, cuando fuimos a cumplir una actividad por el libre acceso a los ríos y a los lagos ahí en la zona, ¿no? Los extranjeros realmente no te dejan entrar nunca más. Una vez que compran las orillas de nuestros lagos y nuestros ríos, no puedes disfrutarla absolutamente en ningún sentido. Así que vemos las presiones que hay permanentemente de estos grupos económicos, que bueno, que lo que intentan es tratar de quedarse con nuestra tierra, con nuestros recursos naturales, con nuestra agua. En la actividad que tuvimos en marzo 7 y 8, ahí lo que hicieron en la estancia ahí en cerca del lago Escondido fue liberar la zona, que no es nuevo, junto con la policía, con grupos armados que tenían, grupos armados con palos, con cadenas, y después queriéndole pegar a las mujeres y a los pibes, ¿no? Porque hay una banda de sinvergüenzas con ellos que realmente presionó en todo sentido para que lo fuéramos del lugar y no cumpliéramos con la actividad. Nosotros desde la central, del CTA, sacamos una revista donde hacemos 10.000 revistas acá y la distribuimos en la Patagonia. Nosotros le ponemos patota al mando del intendente del Bolsón, agrede a militantes, ese es el título de la nota que ponemos, donde ponemos la foto de los sinvergüenzas que andan con él y bueno, y de la patota que llevó en ese momento agredir a quienes. El 70% eran chicos y mujeres. No es la primera vez y yo sí quiero apartar al pueblo del Bolsón, ¿no? El día anterior el pueblo del Bolsón fue espectacular. Si nos recibió los volantes, entendió por qué andábamos ahí. Él apoyó que nosotros defendiéramos el libre acceso a los ríos y a los lagos. Son gente criada en la zona, y diezmada de todas las bellezas naturales que puede tener ese lugar, que no pueden ingresar absolutamente a ningún lugar como en Bariloche, ¿no?
Bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer a los materiales que pudimos extraer de CEPES Perú, de la Radio Comunitaria para la Comunicación Popular de San Carlos de Bariloche. Y vamos a escuchar el tema musical Roya Curireu, del pueblo Bororo de Brasil. Es un canto para una ceremonia fúnebre. Hasta la próxima, nos despedimos Angélica Mendoza y Luis Romero.
Culturas y contraculturas.
Cuando se redoblan los esfuerzos para boicotear al Estado terrorista de Israel, León Gieco y César Isela participaron en un gran festival en el búnker del sionismo. Que César Isela no se entere o no se quiera enterar de lo que está pasando con el pueblo palestino no es extraño. Hace tiempo que colgó de un perchero su fraseología izquierdista, pero que Gieco se haga el distraído y borre con el codo todo lo que cantó con su boca realmente parece de muy mal gusto. Lo tremendo es que el afiche que anuncia el festival en el enclave sionista menciona al cantante popular como la gran figura del mismo y debajo aparece el título de su canción más conocida, Solo le pido a Dios. Obligadamente surge la pregunta, ¿qué le pedirá León a Dios en tierra de criminales y genocidas? ¿Qué dirá y hará entre esos miles de asistentes que promete el festival cuando a muy pocos kilómetros de allí todo un pueblo está siendo mancillado y machacado simplemente por querer ser independiente? ¿En qué vereda se ubica el Dios al que Gieco tanto le pide en sus canciones? ¿Dónde se para este famoso trovador popular que amenaza convertirse en un cantorcito obediente de lo que le imponen los sionistas? Esos mismos personajes a los que todas y todos los ciudadanos con sensibilidad repudian. Boicotean y denuncian por las atrocidades que a diario cometen contra los palestinos. Parece ser que el camino de Tel Aviv tiene muchos atractivos para ciertos artistas que posan de progresistas y terminan arrodillados frente a la bota de los gendarmes del Medio Oriente. Eso es doloroso, pero tan cierto como el anuncio que podrán leer al pie y que pretende demostrar que en ese territorio de los ocupantes todo se vive con normalidad. Mientras tanto, más de 10.000 palestinos y palestinas del territorio ocupado se pudren en cárceles de seguridad o millones de ellos viven desterrados por culpa de los invasores. Sí, Gieco e Isela cantaron en un búnker militarizado. ¿Alguien duda que Israel no lo es? Mientras hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares de los 1.507 asesinados por las bombas de muchos que seguramente estarán hoy entre el público, no pueden quitar de sus retinas ni oídos la masacre producida en Gaza hace solo 7 meses. A Isela y a Gieco, como en su momento a Mercedes Sosa y a Cesárea Évora, es evidente que la muerte les es bien indiferente y que los miles de niños y niñas asesinados por los misiles sionistas son parte de los daños colaterales de los que tanto hablan los militares estadounidenses, padres putativos de ese Estado terrorista que hoy, con su dinero, logra cooptar exitosamente a quienes lamentablemente pusieron su trova en venta. Eso ocurre por no ser consecuentes con lo que predican y, en el caso de Gieco, no hacer caso a lo que canta. Guardar en la memoria lo esencial de la ética y la dignidad, que tanto le sobra al pueblo palestino. Esta es una editorial de Resumen Latinoamericano. Carlos.
Bueno, es realmente triste, sobre todo para quienes nos sentimos en un momento, y durante muchos momentos, amigos, compañeros de León. Yo de Isela no voy a hablar porque Isela ya puso en venta su canto hace muchísimo tiempo. Después vos vas a leer algunas de las declaraciones que hizo en este festival, que entre paréntesis estaba auspiciado, entre otras organizaciones sionistas, también por Telefe y la Embajada Argentina en Israel. Entonces, nos parece doloroso, pero ya no nos sorprende nada. Realmente, la cooptación que está haciendo la política exterior sionista con alguna gente de la cultura cada vez es mayor. Obviamente tienen que lavar los crímenes que han cometido hace 7 meses en Gaza y que vienen cometiendo hace 60 años contra el pueblo palestino, y en ese sentido van pisando el palito unos a uno. El otro día me decía un compañero, pero León no necesita esto. León no va por los shekels, que es la plata judía, que le puedan pagar. Y no es así, claro que no va por ese dinero. Va para no quedarse al margen, porque hoy lo decían los compañeros cuando hablábamos del sionismo. El sionismo te marca a muerte. Si te convoca y vos no vas, sos un marginado, te va a acusar de antisemita, como lo hicieron a Pino Solanas cuando la última semana de la campaña electoral lo invitó la DAIA a concurrir, a todos los políticos los invitó para que contaran a la DAIA Argentina, la delegación argentina de entidades israelitas, para los que no la conocen en América Latina, le contaran si iban a hacer o no hacer los diputados elegidos una política contra el antisemitismo. Pino Solanas no fue. Pino Solanas, el candidato del Proyecto Sur. En esa semana aparecieron carteles en Buenos Aires diciendo Pino Solanas antisemita. O sea que están jugando con eso. Y a un León Gieco y a una Mercedes Sosa, que obviamente no quieren sacar los pies del plato, esta convocatoria los satisface.
Yo no sé también si no van por el dinero, Carlos, porque a lo mejor después, con todo ese dinero que deben recibir y deben llenar sus bolsillos, con ese dinero después vienen y hacen peliculitas y no lavarán sus culpas también con las peliculitas para los discapacitados y para los demás temas que tocan, y no lo sabemos, yo ya entro en dudas. Pero quería leer alguna de las barbaridades que dijeron en el marco de este festival. Por ejemplo, César Isela: lo mío es un bautizo, yo esperé mucho tiempo para venir a Israel, dijo. Es un goce enorme y muy emotivo a nivel personal. Impresionante. Visitamos ayer la iglesia de la Anunciación en Nazaret, cuenta Isela. Era domingo y casi al terminar la misa dio la casualidad que un grupo de peregrinos de Navarra se puso a cantar una parte de la misa criolla de Ariel Ramírez en castellano. Esto lo habrá emocionado, imagínate, sí, profundamente.
Los palestinos no pueden entrar a esa iglesia porque el sacerdote, que es pro-palestino, no los deje, sino porque el ejército israelí les prohíbe entrar a los palestinos a esa iglesia.
Bueno, y mirá lo maravilloso que le pasó a Isela. Dice que justo cuando entraban, entonaban Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Esa es precisamente la parte que él cantaba en la misa criolla, y ahí empezaron a sonar las campanadas de las 12. Díganme si no es un milagro, dice Isela. Esto es impresionante. Y otra de las cuestiones que dijo León Gieco, por ejemplo: las situaciones políticas en Israel son múltiples y complicadas. No existe un solo problema, ni todos piensan igual, ni nadie es dueño de la única fórmula para conseguir la paz, dijo León Gieco. Yo creo que conseguir la paz en este lugar del mundo es estar al favor de la esperanza, de la justicia y de la vida. Y todos tenemos que hacer algo por eso. Lo que nosotros, César y yo, podemos hacer a nivel personal es venir y cantar canciones por la paz en el Estado terrorista genocida de Israel. Ahí van a cantar por la paz, no en Palestina.
Exactamente. Yo creo que realmente esto, vuelvo a repetir, marca un antes y un después en lo que habitualmente concebimos como la posición de los intelectuales y la gente de la cultura frente a atrocidades o genocidios que ocurren en el mundo. Están los que eligen una vereda y se comprometen contra las dictaduras, contra el fascismo, contra los genocidios, vengan de donde vengan esos genocidios y ocurran donde ocurran, y están los que se arrodillan de distintas maneras para concederle a los fascistas que escuchen sus voces o que lean sus escritos. Los que estamos aquí sabemos mucho de eso. Vicente estuvo exilado, yo estuve exilado, precisamente por luchar por un planteo distinto como intelectuales o como militantes, que para nosotros era lo mismo.
Y para cambiar el clima y terminar bien nuestro programa, este es nuestro cantautor de esta semana. Polache. Polache es un personaje trovador, hijo de madre hondureña y padre alemán, catalogado como el mejor nuevo exponente de música en Honduras, que ha alcanzado el éxito con su propuesta única en la que se esfuerza por evidenciar la jerga que caracteriza a los catrachos, término ese que denomina popularmente a los hondureños. Paul Hughes, resumido en Polache, es el verdadero nombre de este cantautor publicista que con su forma tan campechana y su guitarra se ha ganado el cariño del público hondureño. La canción Mira Honduras le bastó a Polache para conquistar a los hondureños y hondureñas, rompiendo la barrera musical de muchas radios urbanas, merengueras, románticas y hasta noticiosas. Y dice Polache: me gusta escribir sobre el amor, la paz, la guerra, el fútbol, la corrupción, las mujeres, y siempre trato de resaltar nuestro lenguaje. Hablo Español, que es un tema que vamos a escuchar al final del programa, es otra de las canciones de Polache que evidencia su talento al alcanzar los primeros lugares en las radios de la ciudad. Cabe destacar que los medios radiales y televisivos han apoyado el talento de este joven capitalino desde un principio. Llegar a los oídos de todos los hondureños y que puedan conocer su nombre es la aspiración de este artista. Después pensará en traspasar fronteras. Actualmente trabaja medio tiempo como publicista y promociona su carrera. Y Polache dice que promete públicamente que seguirá luchando y cantando hoy y siempre por una Honduras justa, libre, soberana e independiente. Y nos despedimos entonces escuchando a Polache hasta la semana próxima con el tema Hablo Español. Gracias y hasta la semana próxima.
Este es Polache, con una historia catracha. Mando acabado, medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de andar siempre ole por enculado. Filo triste, cachuda, ya días no me harto. Volví en el bote porque la chepa me había choteado. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado. Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han enmiscado. No tengo chamba y en los burrunches ando zampado. Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han enmiscado. Vidrios, palos y una y voy de...